Hola, un saludo para todos en QPH Radio, en esta sección Música en Canarias. Bienvenido una semana más a Música en Canarias. Una semana más, un mes más, este mes de junio, que ya marca el Ecuador del 2024, un año lleno de alegrías en lo que la música en Canarias se refiere, pues por la nueva racha de con esta oleada que tenemos de compositores, intérpretes, actuaciones en directo, música viva en las calles, en las programaciones de todas las salas y espacios culturales de Canarias, y lo que también está ocurriendo, que es que estamos exportando música hecha desde aquí. Eso es una gran noticia, y desde que en este espacio que nos han ido siguiendo, en este QPH Radio, donde hay que buscar el sentido positivo a la vida, también ayudamos a que esto sea de este modo. En este espacio Música en Canarias, donde ya llevamos pues a un montón de protagonistas de la música que se hace en Canarias en estos últimos 4 años. Estamos celebrando el 4º aniversario de este proyecto, que fue inicialmente crear una radio inmediata con contenidos culturales, con contenidos que nos interesaran a todos, este fenómeno, este formato de radio a la carta, que tanto interesan a las personas que nos gusta mucho este medio de comunicación y en el que verdaderamente estamos encantados de poder participar en esta redacción de QPH Radio, en este encuentro que tenemos ya ahora quincenalmente, pero que estamos cerca de ustedes. En el día de hoy tenemos, pues nos vestimos de gala, una vez más, con una persona que ha hecho mucho por la música en Canarias, que se formó en estas islas, que sigue trabajando en estas islas por y para la música. Se trata de nada más y nada menos que de un académico, también vinculado a la Real Academia de Canarias de las Bellas Artes de San Miguel Arcángel, que terminó su carrera como guitarrista en el Conservatorio Superior de Música de Santa Cruz de Tenerife, y que nos va a contar muchas cosas de su vida profesional. Fernando Bautista Vizcaíno, por mamá, bienvenido a Música en Canarias.
Muchas gracias, Alfonso.
Estamos encantados de tenerte por aquí, dado que, pues mira, esto que decimos, en tu labor docente, que ya llevas unos cuantitos años en la labor docente, cuando ya por aquellos años donde terminaste en el año 86 tu carrera, pues entraste pues en la vorágine de lo que era ser guitarrista. Pero eres guitarrista, pero que has centrado tu labor en la docencia también y en la creación. No vas a ir contando. Cuéntanos ahora mismo. Sé que eres el creador, dentro de lo que es el Conservatorio Superior de Música de Canarias, de la Orquesta de Guitarra y Púa. ¿Cómo es eso? A ver, cuéntanos.
Pues mira, vamos a ver. Desde hace bastante tiempo ha habido una tradición de orquestas de guitarra, pero realmente yo no he estado interesado hasta estos últimos años, que viendo al compañero de Chema Ramírez del Conservatorio Superior, que creaba una y nos invitaba, fuimos en el año 16, uh-huh. Y a partir de ahí empezamos a hacer todos los años nuestro orquestito de guitarra. ¿Qué ha pasado? Que en el conservatorio profesional, que es donde yo ejerzo mi docencia, hemos introducido la enseñanza de instrumentos de púa, y entonces eso ha hecho que en vez de orquesta de guitarra tengamos orquestas de instrumentos de plectro y cuerda pulsada. Y bueno, a raíz de ahí hemos ido madurando la idea, ya la púa lleva 4 años en el conservatorio, uh-huh. Y bueno, pues al final hemos dicho, vamos a crear nuestra propia orquesta de pulso y púa, porque es que además es un ente, ¿no?, un ser que ha desaparecido totalmente en nuestra provincia de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Mientras que en la provincia de Tenerife la tradición de orquestas y agrupaciones de pulso y púa sigue muy viva, en nuestra provincia ha desaparecido por completo. Creo que la última fue la que tenía el profesor de guitarra Juan Arrocha en Arrecife, pero que también hace unos 10 años así se ha extinguido. La última en nuestra isla fue la agrupación de pulso y púa de Moya, pero también acabó a final de los años 90 del año pasado. Uh-huh. Entonces, pues te digo, estamos recuperando un muerto viviente, un fósil, sí, para la cultura canaria, y bueno, nos estamos llevando muchas alegrías.
Pues eso es todo un pues toda una buena noticia, porque estos son rescates donde también se fomenta, y lo hemos visto en uno de los encuentros muy sentidos del que hablamos ahora, que se ven niños de 9 años y mayores de 70. Quiere decir, en esa apertura a lo que la música está significando en Canarias, que es pasar el relevo a las nuevas generaciones y meterles el bichillo, pues, a eso, a que se pierden esas buenas costumbres y esa buena disposición de crear música en grupo, que creo que es una de las cuestiones más interesantes que podemos vivir en la historia de la música en Canarias. Pero volviendo a la orquesta, que se ha creado en el conservatorio, se ha hecho un concierto últimamente, que, por cierto, en estos días lo va a retransmitir la televisión, lo comento para nuestros oyentes, para que estén al tanto, a la televisión canaria, que creo que va a poner en directo, bueno, en el paso directo, en la grabación que hicieron del concierto homenaje al excelente Blas Sánchez, un maestro. Eso fue toda una labor en la que también estuviste inmerso junto con Simardi, bueno, con varios profesores de conservatorio. Cuéntanos esa experiencia, ¿cómo fue?
Correcto, mira, esta experiencia surgió de que, bueno, en el conservatorio vemos tres profesores muy vinculados a Blas Sánchez. Una es Zulema Simardi, cantante, que ha cantado todo el repertorio de canciones de Blas desde hace muchísimos años. Está Ana Torres, la profesora de piano, cuya tesis doctoral versa sobre Blas Sánchez. Y luego estoy yo, que conozco a Blas Sánchez desde que yo era un niño y él venía de París y daba esos cursos fantásticos en la Casa de Colón. Entonces, uno de nosotros tres, estos tres profesores, antes de la pandemia ya hablamos porque queríamos hacer un concierto para mostrar la faceta de Blas Sánchez como compositor de canciones, porque Blas Sánchez en España y en Canarias en concreto es más conocido como compositor de música para guitarra. Pero en Francia, donde él desarrolló una labor de 40 años, es más conocido como autor de canciones para niños. De hecho, varias de sus canciones figuran en los manuales de música de la escuela francesa. Entonces, pues eso, teníamos ese reto de decir, bueno, vamos a hacer un concierto donde pongamos de relieve y en valor esas composiciones para voz y generalmente voz y guitarra de Blas Sánchez. Bueno, llegó la pandemia, tuvimos que aparcarlo y después de la pandemia y cuando ya nos hemos recuperado un poco, dijimos, pues vamos a hacerlo otra vez, ¿no? Y nada, nos lanzamos a ello, pero como tú bien sabes, porque fuiste integrante de uno de los coros, la cosa se fue inflando y de hacer unas canciones con voz y guitarra, pues luego se involucró el coro del conservatorio, luego se involucró el súbito coral. Se involucraron también coros infantiles del conservatorio, se involucraron a antiguos alumnos de Blas Sánchez como
Rodríguez Orama, el
Domingo
programa.
Rama, el Colorado, Víctor Batista,
Juan Carlos Perepito también está por ahí.
Exacto, y más alumnos menos conocidos mediáticamente, pero bueno, que al final conseguimos hacer una gran orquesta de pulso y púa con 60 componentes y pues eso, 150 aproximadamente, 150 cantantes, bueno, y fue un gran show, un gran espectáculo. El guión corrido a cargo, como no podía ser de otra manera, de Ada Torres, que ella tiene mucha información a raíz de sus investigaciones para su tesis doctoral. Y bueno, pues estuvimos genialmente acompañados también por unas imágenes de fotos de toda la vida de Blas Sánchez. Hicimos un recorrido de la vida de Blas Sánchez a través de sus canciones, que creo que fue muy bonito. El marco fue incomparable porque lo pudimos hacer en el Teatro Pérez Galdós, que ha quedado precioso. Y bueno, pues eso. Y encima tuvimos la guinda del pastel, que fue que Televisión Canaria lo pudo inmortalizar con esta grabación que hizo.
Sin duda.
Y bueno, también muy emotivas las palabras de Blas Sánchez al final, que hay que recordar que el maestro con sus 88 años tiene una vitalidad a prueba de bombas. Y nos obsequió con una lluvia de palabras y una lluvia de notas al final del concierto, que fue casi otro segundo concierto detrás del nuestro, y fue una muerte.
Sin la menor duda, fue todo un espectáculo. Te estás sonriendo al decirlo, porque Blas Sánchez es un genio, lo sabemos, es una persona con unas cualidades de intelectual brutales, y cuando vio que el homenaje era para él, no quería dejar de estar. porque no estaba previsto, ¿no? Se salió el guión absolutamente. Estamos haciendo un adelanto de lo que van a ver en el Televisión Canaria y estamos todos ansiosos de escuchar también qué tal quedó ante las imágenes porque va a ser un documento único, ¿no?
Sí, yo creo que sí. La Sánchez es, como tú has dicho, un gran músico y un gran artista, porque él realmente no solo, como mucha gente que sabe, no es solamente músico, es pintor, poeta, es escultor, bueno, es un hombre del Renacimiento, ¿no? Su faceta musical es un hombre, digamos, fuera del canon tradicional de compositor, ¿no? Y ha sido un poco obviado, ladeado por las corrientes principales donde se ensalzan a los compositores, a los grandes compositores que tenemos en Canarias. Entonces, bueno, yo creo que esto fue un acto de justicia poética, nunca mejor dicho, justicia musical, y bueno, que quede registrado para los anales. Creo que, a pesar de ser un acto hecho básicamente por alumnos, creo que tuvo una altura artística muy buena y en concreto el paquete final fue muy, muy, muy agradable.
Muy emotivo, desde luego. Te felicitamos por ello, Fernando, por tu protagonismo y los que estuvimos allí sabemos y recomendamos que no se pierdan la figura de Blas Sánchez porque tiene una vitalidad enorme, porque sigue queriendo hacer cosas y porque desde luego que tener los documentos como este, tan valorado en Francia como bien dijiste antes que está, pues que aquí en Canarias también se le abra una puerta a la posibilidad que él quiere de hacer tantas cosas porque está trabajando en una fundación y trabajando en otras tantas cosas que quiere que sean reales en esta música que en Canarias. Yo me comprometo desde aquí a ver si le puedo hacer una entrevista, porque entrevistar a Blas creo que es bastante atrevido por mi parte, porque seguro que no nos dan los 15 o 20 minutos que tenemos para que Blas nos
Sí,
diserte.
muy buena idea que que trates de hablar con él y seguro que te concede la entrevista porque él está deseoso de que le tiren de la lengua para contar su pasado, pero sobre todo sus proyectos, como tú dices, ¿no? Que con 88 años no.
Desde luego. Es un placer. Bueno, pues volviendo a la figura de Fernando Bautista. Fernando Bautista, que es nuestro invitado de hoy, para los que se hayan incorporado ahora en este momento de la entrevista, esto se dice en los directos, pero que verdaderamente, ¿cómo empezó Fernando Bautista? ¿Cuándo le llegó una guitarra a las manos o cuándo la música creó la sensibilidad de decir, me quiero dedicar a esto?
Pues mira, en mi casa yo tuve la suerte de que tanto mi tía Amparo como mi hermana María de los Reyes tocaron el piano. Entonces, claro, yo de pequeño ya tuve el ronroneo ese en casa del piano, de las clases de piano, de ir a conciertos y tal. Y bueno, pues llegó un momento en que en el colegio había una rondalla, lo típico, uno empieza con el timple, me acuerdo de dar timplazos a los compañeros en la parada de guagua. Y luego, pues de la rondalla parecía natural del tiple pasar a la guitarra y tal. Y eso llegó un momento en que lo pues, natural era apuntarse al conservatorio, lo hice y ya fue, digamos, como una especie de rutina, ¿no? Pero realmente la elección consciente por el instrumento fue a final del bachiller, ¿no? Cuando uno tiene que tomar una decisión y realmente no me atraía nada de las salidas de la universidad, la FP, no me atraía nada en absoluto. Y dije, mira, la guitarra estoy tan feliz y tan contento, y dije, pues me voy a lanzar por ahí. Y así fue.
Una
Me
decisión
lancé.
adolescente ya entonces, ¿no?
Sí, total.
Qué bueno, qué bueno. Pues eso te ha llevado con el tiempo, pues evidentemente hemos hablado de tu labor docente en el Conservatorio Profesional de Música de Canarias ahora mismo, pero en tu labor también en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Te doctoraste hace unos años, igual que decíamos, en tu presencia como académico de la Real Academia Canaria de Bellas Artes, pero también has grabado discos en los que también tienes el timple con José Monzón. Fue una experiencia también de grabación interesante, que ha sido lo último que hiciste con Seraire, ¿no?
Correcto, correcto, sí. Bueno, pues eso, la vida, como decía Steve Jobs, el fundador de Apple, la vida se entiende cuando se mira hacia atrás, ¿no? Y eso uno estudia una cosa, luego pasa unos años, estudia otra. Me interesó el tema de los doctorados que se pusieron de moda para los músicos Cuando yo tenía 35 años, pues nada, hicimos un doctorado sobre las nuevas tecnologías que me apasionaban. Como me gustaban las nuevas tecnologías, pues me acabé comprando todos los cacharros para grabar. Me dediqué a grabar discos para mí y para otra gente, ¿no? He grabado bastantes discos para la colección RAS del Museo Canario, de rescate. Luego también con la tutela impagable de Lothar Siemen, pues rescatamos partituras de guitarristas compositores canarios, las estrenamos, las grabamos, y bueno, pues ha sido una labor poco a poco de muchos años, de gotitas, de que parece que uno no va haciendo nada, pero cuando mira para atrás, efectivamente, hay un patrimonio interesante, ¿no?
Sirva esta entrevista también para que nuestros oyentes sepan que tu forma activa de ser docente lleva a miles de alumnos que han pasado por tus manos con la guitarra como instrumento, pero en esa formación metodológica y práctica de la informática musical, tanto en el conservatorio como en la propia universidad, ¿no? Creo que ahí has tenido, no sé si desde tu doctorado, pero lo que es la metodología audiovisual como alternativa a la enseñanza instrumental tradicional, que es un título un tanto duro, pero que tiene que ver con lo que con las nuevas tecnologías van llamando, ¿no? La gente joven, ¿cómo las ves actualmente, Fernando? ¿A los pibitos los ves volcados en que la guitarra puede ser más divertida de lo que parece, que es más engorrosa?
Hombre, vamos a ver. Yo creo que vamos hacia una sociedad de la facilidad y de la comodidad, ¿no? Y entonces eso choca un poco con el estudio de cualquier instrumento, ¿no? Cualquiera que se haya acercado a un instrumento se da cuenta lo engorroso, arduo, tedioso que es estudiar, ¿no? Porque es una cosa que no se consigue de un día para otro, ¿no? Ni de un año para otro. Entonces, yo creo que es todo un reto. Lo que plantea el estudio de cualquier instrumento es un reto en dirección opuesta a lo que la sociedad nos va concediendo, ¿no? De comodidad, de inmediatez, de que queremos una cosa y la tenemos enseguida. Eso con la música es muy complicado. Y la verdad es que debe ser que uno se hace mayor, pero yo veo que la gente joven lo tiene muy complicado, ¿no? Complicado. Porque la globalización también hace que estemos enterados de todo a la vez, de todo el mundo a tiempo real, ¿no? Y eso tiene muchas ventajas, pero también tiene muchísimas desventajas. Es decir, ya puedo ver en YouTube cómo tocan 20.000 guitarristas buenísimos y eso te puede llegar a hundir, ¿no? Te puede decir, mi madre, ¿para qué voy a estudiar si ya todo el mundo toca todo maravillosamente, ¿no?
¿Qué más hago, no? Que sería la pregunta que serían los jóvenes, ¿no? Ese punto de creatividad, porque tú no crees que falta concentración, o al menos yo opino de ese modo.
Bueno, yo creo que los modos y las modas van cambiando con los tiempos, es decir, tratar nosotros de aplicar nuestra visión que es adquirida, que es hija de un tiempo, sí, tratarla de aplicar ahora y juzgar las cosas de ahora con nuestros criterios de hace unos años, es que es tan complicado, está complicado.
Sí, o sea, meterse en un jardín importante, como diría el otro, ¿no?
Claro, o sea, porque había escritos de los antiguos griegos que ya hablaban de las locuras que hacía la juventud, y los griegos ya decían eso de sus jóvenes, ¿no? Y nosotros pensamos lo mismo de otros jóvenes, que están locos, que están todo bien enganchados a los medios, ¿verdad? Pero ellos son los que van a marcar el futuro y las tendencias, y nosotros nos quedaremos seguramente, si no lo estamos ya, descolgados, ¿no? Atrás.
Yo te aseguro que sí, un analfabeto tecnológico en muchas cosas, ¿eh?
Claro. Entonces ya para nosotros hay cosas que no vamos a poder entender porque somos de otra generación, ¿no? O sea, yo todavía disfruto comprando mi periódico de papel, y yo entiendo que para mucha gente se horrorice viéndome con un periódico en la mano, ¿no? Como diciendo, qué horror tener que leer todo eso.
Todo eso, sí, desde luego. Bueno, pero esa es una realidad que estamos viviendo. Tú la ves desde los conservatorios, desde la propia universidad, porque crear, facultar a los jóvenes hoy en día, pues con titulaciones que realmente les puedan servir para algo y que verdaderamente abran expectativas. Volvamos a nuestro tema, que es la música en Canarias. Cuéntanos algún proyecto que tengas ahora mismo a la vista en el que nos puedas contar.
Pues mira, ahora estoy muy ilusionado con un nuevo proyecto que es el siguiente. Hace más de 40 años, por medios que tal vez no vienen ahora al caso, cayeron en mis manos unas cajas con muchísimos manuscritos de partituras de orquesta de agrupación de Curso y Cuba. Ah, vale. Como hace 40 años yo este tema no me interesaba, yo las arrimé en una esquina, cogiendo más polvo, más polilla, y claro, y ahora cuando hemos creado en el Conservatorio Profesional nuestra orquesta de Pulse Cuba, de repente he vuelto a darme cuenta que yo tenía un material totalmente inédito, porque este material era manuscrito, eran transcripciones de hace más de un siglo, la mayoría de ellas de una agrupación que existió aquí en Las Palmas, que nadie sabe exactamente quién era la agrupación La Florida, que estaba compuesta seguramente por aficionados, pero aficionados con un gran nivel musical, viendo los arreglos que hacían, ¿no? Había un tal Aurelio García, que era un guitarrista, que tampoco sabemos quién es, no tenemos más datos. Para decirte un dato, de esta agrupación sabemos que existen por pequeñas entradillas en los periódicos de la época, hablando de que va a actuar en tal cine, que tienen un gran nivel musical y entonces esta noche habrá una velada. O sea, tenemos entradillas de tres líneas que hablan de la agrupación, pero no tenemos ni programas de mano, ni... Y bueno, y te digo, tenemos este tesoro de partituras y no inéditas, algunas inéditas, pero muchas de ellas transcripciones de la música que se escuchaba en la época, pues un tesoro en el que ahora entre Víctor Landeira, un colega de profesión, también investigador musical, estamos metiéndole mano y bueno, pues ahora estamos preparando con la orquesta de Pulso del Conservatorio este tipo de repertorio, después del después del banquete de lo de Blas Sánchez, que todavía estamos aturdidos, estamos empezando a leer estas partituras y estamos encontrándonos con tesoros, bueno, normal, o sea, lo que se hacía en la época, lo que se tocaba en los salones burgueses de la época, ¿no? Reducciones de óperas famosas del momento, pasodoble, chotis, foxtrot, y bueno, esto es todo un repertorio o transiciones de obras de guitarra que se hicieron famosas, ¿no? Y bueno, pues estamos alucinados porque estamos rescatando la historia reciente de los salones de Las Palmas de Gran Canaria de hace, pues eso, de 320 y 140 años.
Qué bueno. Quiere decir, nos remitimos a principios del siglo XX, finales del siglo XX, que fue toda una actividad con aquella influencia, como tú dices, de los salones sociales. Bueno, deseosos estamos de ver ese proyecto hecho realidad y de poderlo disfrutar en breve. Gracias, Fernando Bautista, por estar en Música en Canarias, por contarnos, por conocerte un poco mejor y por saber que sigue viva la música que se hace en esas islas. Gracias a ti como guitarrista, a ti como intérprete, como, no sé, como docente, como académico incluso. Gracias, Fernando, por estar con nosotros.
Gracias, Alfonso. Gracias a ti.
Hasta otro ratito con todos ustedes en Música en Canarias.